Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Bélgica García y a nombre del titular de este programa, Arturo Rivera, les doy la bienvenida a la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Ya saben que nos pueden escuchar todos los días a las 9 de la noche en punto aquí a través del 104.1 FM. Es el programa automotriz número uno de la radio y se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar en el 104.1 y en el 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Les comparto los teléfonos de cabina por si quieren dejar sus comentarios: 55 52 79 22 91 y el 55 52 79 57 91. Igualmente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Fórmula Automotriz FM, en ex Facebook como Fórmula Automotriz y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube en radioformula.com.mx/autos. Pues bienvenidos, queridos amigos. Ahora sí, nos acompañan aquí en cabina mi querido Fred Chabot. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bel, como siempre, un gusto. Dani, también ya lo presentó de una vez. Hay mucha información, hay muchos temas. Yo quiero hablar, ya no puedo por hablar de la Escalade. Ya iremos para allá.
Ya iremos para allá. Pues también Dani López, bienvenido.
Buenas noches, Bélgica. Fred, qué gusto estar con ustedes. Hoy tenemos muchísima información de Bridgestone, de comparativas, de autoanalítica, como siempre las hace muy bien nuestro querido Chabot con el primo. Entonces, pues entremos en materia.
Entremos en materia. Y para que no extrañen la famosísima sección de climas del señor Jorge Sabiñón, que no se encuentra el día de hoy en cabina, no les voy a decir el clima, pero sí les voy a decir que la probabilidad de lluvia fue una realidad. Ahora está lloviendo mucho en Ciudad de México. Y sí les quiero comentar que manejen con mucha precaución. Nuestros amigos de Bridgestone nos comentaron ciertos tips, mi querido Dani, para manejar bajo la lluvia, porque las llantas son la parte más importante del vehículo.
Sí, nos mandaron una lista de recomendaciones que hacen tanto a sus clientes como a nosotros mismos que leemos esta información. Entre ellas está tener cuidado con la velocidad, ya que por obvias razones es un poco más probable que el auto se resbale, que tengamos un accidente, revisar que las condiciones de nuestros neumáticos estén en las mejores condiciones posibles y demás.
Oigan, a ver, las llantas son el contacto del auto con el suelo.
El único contacto.
Puedes tener el coche más elaborado, con la mejor suspensión, los mejores frenos. Si las llantas no son buenas, no te va a servir. Y en esta época de lluvias es importante también pensar en el acuaplaneo. ¿Saben qué es? ¿Ustedes o no?
Sí, sí sabemos, pero por favor explica a nuestro auditorio qué es el acuaplaneo.
A ver, es un fenómeno en el cual los neumáticos de un auto pierden adherencia y tracción por el estado del clima, principalmente con la lluvia. Sucede cuando el auto circula a cierta velocidad y llega a una superficie cubierta de agua.
Justo, cuando esos sí. famosos charcos que encuentran en las orillas de periférico, de cualquier
Reforma,
calle.
Viaducto.
Exacto, y si van a un cierto exceso de velocidad, y hablo de más de 60 kilómetros por hora, no necesitan ir a 200, ya se imaginarán, a esa velocidad se matan.
Sí, a velocidades reglamentarias.
Sí, claro. Incluso. Con eso sienten el acuaplaneo y pierden el control del vehículo.
Sí, a ver, los neumáticos están hechos para evacuar el agua. Es lo que ven cuando van circulando en lluvia, que el coche adelante va aventando agua. Es esa, esa tecnología para expulsar el agua. Pero si van muy rápido o hay mucha agua, se vuelve imposible expulsarla toda y el auto tal cual se levanta del piso y planea como si fuera un barco. Pierdes tracción y es imposible frenar y puede ser peligroso.
Es correcto. Además, deben de revisar los frenos siempre, verificar el estado de las llantas, su kit de carretera por cualquier accidente, cuidado con los charcos, aunque sean pequeños, no piensen que no puede ocurrir el acuaplaneo, claro que puede ocurrir. Manejen con distancia entre los vehículos para que tengan espacio para frenar y bajen también la velocidad máxima, sí, porque no se maneja igual con lluvia que en pavimento seco. Pues, amigos, vamos rapidísimo a un corte comercial y regresamos, que están escuchando Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Regresamos a Fórmula Automotriz. Oigan, gracias por sus comentarios en el en vivo que tenemos en YouTube todos los días en el programa, porque de verdad que sus comentarios nos hacen el programa y también les vamos resolviendo cualquier duda que tengan. Continuando, mi estimado Fred, en esto del acuaplaneo.
Sí, ya está el primo al aire, me parece también. ¿Ya está Héctor?
Sí, a ver, hola, primo.
¿Cómo están? ¿Escuchas? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches
ahorita,
a todos.
Ahorita lo ponemos ahorita lo escuchamos, ahorita que entre.
Bueno,
pero
bueno,
vamos a hablar de... a ver, una recapitulación rápida de los consejos que nos da Bridgestone para evitar el acuaplaneo y para manejar seguros en lluvias. Esos consejos de Bridgestone creo que son pues bien interesantes porque, a ver, hablan de conducción segura.
Sí, y
primero,
claro.
¿Qué hay que hacer para evitar el acuaplaneo? Siempre revisen que la presión de las llantas sea la correcta. No se vayan con la finta. Luego te dicen en la gasolinera de, ah, no, 4 libras más, 5 libras más, más seguro. No, siempre la presión que indica el fabricante y eso te ayuda a evitar el acuaplaneo. También revisar bien tus llantas, que tengan la presión,
la presión adecuada.
La profundidad en la banda de rodadura correcta. Es decir, si tus llantas van a ser ya, se sienten ya más viejas, ya no evacuan igual. Chécalo, hay un indicador.
Hay un tip también con una moneda de 5 pesos. Bueno, es buenísimo. Metan la moneda de 5 pesos entre las ranuras y si ven que no, ni siquiera llega a donde se divide la moneda, pues es que tienen mucho desgaste de su llanta. Entonces, ese es un buen tip rápido y eficaz que pueden realizar saliendo de su casa. Y ahora sí, ya tenemos al primo en vivo. Mi querido primo, ¿cómo estás?
Sí, a ver, que ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí desde la ciudad más hermosa del mundo, Guadalajara.
¿Dónde juega el rebaño sagrado, primo, o qué?
Efectivamente, mi Dani, qué gusto saludarte a ti, Bélgica, Dani, Fred, amigos del auditorio, con el gusto siempre de platicar con ustedes.
Muchas gracias, primo. Oye, ¿nos cuentan que traes por ahí una mamavana a prueba?
Pues no diría mamavana, sino la mamavana.
La mamavana de las mamavana.
Fíjate que es un segmento, Bélgica, como poco valorado a veces y que luego se resume a que no es quizás un segmento como pensado, y lo voy a decir tal cual, como para hombres, ¿no? A veces se ha, digamos, estigmatizado a que la minivan es para las mamás o para las señoras, justo lo acabamos de mencionar, como la mamavan, pero me parece, y probablemente Fred estará de acuerdo conmigo porque ya tuvimos la oportunidad de manejarla, que cuando hablamos de una camioneta para viajar, donde tengas prácticamente todo lo que necesitas para que el viaje sea confortable, no solamente para el que maneja, sino para los que van a bordo, sí, una minivan es una de las mejores opciones porque te caben, en este caso la Odyssey que tengo ahorita a prueba, que son para 8 pasajeros, caben también muchas maletas. Y cuando digo muchas maletas, solo les pongo como premisa que llevaba a 5 mujeres conmigo. Y no quiero ser sexista, pero las mujeres siempre cargan más cosas que los hombres.
Sí,
nosotros, cuando vamos a la playa, resolvemos con un short,
unas chanclas y chance ropa interior.
¡Ay, no! ¡Qué horror! No, nosotras sí faltan los cosméticos, la bolsa, las cremas, la ropa, los zapatos, porque es uno para cada día, ¿no? O dos pares para cada día. O sea, sí, claro.
Dependiendo de tu plan, efectivamente. Entonces, la verdad es que a mí tenía un rato que no manejaba la Odyssey. Me sorprendió y vaya, él lo hemos tenido a prueba. Hay datos muy interesantes que Fred los tiene un poco más frescos que yo en cuanto a aceleración, frenada, consumos y eso. Pero lo que yo quería destacar particularmente es que hoy en día, ya para salir a autopista, se ha caído mucho en el tema de que el famoso downsizing, ¿no? Un motor más pequeño, turbo, te va a ayudar a que tengas buenos consumos y buen desempeño. Sin embargo, yo sigo creyendo que para ciertas condiciones y ciertos productos, los motores más grandes, como un V6, en este caso, como el 3.5 que tiene la Odyssey, funciona perfecto, porque vamos 8 personas con muchas maletas, hemos recorrido de Ciudad de México a Puerto Vallarta y de regreso, ya mañana regresaremos. Son muchos kilómetros, estamos hablando más o menos de unos 1.600 kilómetros en total, y si necesitas un producto que de cierta manera sí vayas descansado en el término de manejo. Esto tiene caja de, ¿no? ¿Y qué te permite una caja de 10? Que no importando en qué relación vayas, con un motor como este muy elástico, tiene una entrega de par muy constante. ¿Y eso en qué se traduce? y que no vas a tener mucho consumo de combustible, y cuando quieras hacer un rebase o acelerar, aunque vengas muy cargado y muy lleno, el producto siempre te va a responder. Entonces, eso a mí me dejó muy grato. Y para los chavorrucos, tiene DVD y Blu-ray. Entonces, imagínense cómo lo íbamos todos.
¿Todavía existe eso?
Todavía existe, Bel. No. Todavía.
Yo, ¿qué es eso?
¿Ah? Explícale a Dani qué es un Blu-ray, por favor.
No, yo creo que...
Eso me mató, ¿eh?
Creo, Héctor, no sé si opinas como yo. Creo que sí, estoy seguro. Que para viajar con muchas personas no hay como una minivan. Incluso una SUV de tres filas suele ser un poquito menos estable, un poquito menos refinada, la marcha es un poquito más brincona. Una minivan suele ser muy refinada. Es muy versátil. Además, la Odyssey tiene para mover asientos, tumbar asientos, poner asientos.
La puedes, configuras, ¿no?
Sí, puedes quitar asientos y dejarlos en casa incluso. Sí. Los dejas, claro, en casa.
Son asientos individuales, más, la segunda
aquí
fila.
Son,
exactamente.
Sí, son tipo, okay, capitán, o sí, es una banca.
Son, es una banca de... O sea, se digamos
es
que... Es una banca, pero se quitan la de forma independiente los dos laterales y el del medio. Oh. Ah, o sea, okay, es, digamos, 30-30-30.
O sea, te puedes ir con dos asientos en la banca de medio.
Exactamente, o sí, sin asientos. O sea, es muy versátil y sí... El motor a mí me encanta porque, a ver, en el segmento hay una Toyota Sienna que es híbrida, que en ciudad hace consumos fantásticos y que es incluso más accesible. Pero para viajar, cuando vas constantemente a 110-120, la batería se agota. Entonces tienes que mover una minivan de 2 toneladas con las personas, con el equipaje, con un motor de 2.5 litros. Ya no hay asistencia eléctrica. En la Odyssey eso no pasa. Fíjate, tenemos datos de prueba.
¿Qué capacidad, okay, de carga tiene la Odyssey?
No es un tema, no es una pick-up, no sé, digamos.
Pero digamos, entre
establece
equipaje,
como carga.
Sí, pero.
Pero le caben 8 pasajeros de buen tamaño y el equipaje. Vaya, okay, es tal cual. Fíjense, acelera de 0 a 100.
Más de 1.000 litros de cajuela.
¿Cuánto, perdón?
Más de 1.000 litros,
o sea,
de cajuela.
Es un dato.
Porque es una cajuela vertical.
Sí. Okay. Y si abates la tercera fila, por ejemplo, te quedas con un coche de 5 plazas, no, pues, todavía más amplio.
Y si abates todas las filas, no, pues ya te mudas.
Pues por eso son minivanes, sí, porque, claro, cuando no llevan personas, siguen siendo vanes como las de antes.
Ahora, el trabajo, claro.
Exacto. Acelera de 0 a 100 en 10.6 segundos.
Okay. Que tampoco ahí, es la más rápida, pero...
No, pero... Para que veas, es 2 segundos más rápida que una Pacífica,
okay,
que también tiene motor V6.
No es lo que buscas en una,
o sea, no, Dani, pero sabes que no es solamente un tema de para ir rápido, no quieres deport, no lo buscas, pero para incorporarte a una autopista, por ejemplo,
sí,
que aceleres, sí, para adelantar, que aceleres y te responda cuando vas cargado, es un tema de seguridad, porque también frena de 100 a 0 consistentemente en 40.8 metros, que ojo, es un dato de un coche, digamos, pues más pequeño o más compacto.
En menos distancia que el MG3, ¿no?
Ahí está. Exactamente. El MG3 está en 43 metros, 44 metros.
Oye, todos, sí, estos datos bien interesantes del piloto, vas muy cómodo, se maneja súper bien, pero ¿qué tal de las amenidades para los pasajeros? Aparte de ese Blu-ray y ese DVD, primo.
No, pues tiene tres sistemas de aire acondicionado, o sea, tienes tres zonas. Y la parte trasera me sorprendió porque sí llega a la tercera fila y es sumamente potente. Luego a veces los aires acondicionados, cuando estás en mucho calor, una zona tan húmeda como Puerto Vallarta, puedes llegar a sentir que te hace falta. En este caso no, eso creo que es un punto muy a favor de la camioneta, porque la tercera fila a 35 grados con humedad es demandante el aire acondicionado y funciona muy bien. Luego también tenemos, bueno, lo que les decía, el sistema de Blu-ray con DVD.
¿Cuántas pantallas,
bueno,
primo?
Tenemos...
¿Es, ¿vale?, una pantalla central o es una cada asiento?
Una,
ah, es que hay algunas que tienen atrás de los asientos.
No, esta es una central, okay, desde la segunda
es
fila,
correcto,
¿no?
Ajá. Es correcto. Tenemos cámaras a bordo. O sea, tú puedes tener una cámara en el clúster principal, perdón, en la consola principal, donde puedes ver a los pasajeros para que no te distraigas y no voltees, lo cual me parece fantástico. Pones la cámara y puedes ver, por ejemplo, si llevas niños chiquitos, si van distraídos o si están dormidos. Y luego a veces cuando traes bebés y se quedan dormidos, pueden ir con la besita un poco, con la cabeza un poco chueca, por ejemplo. Entonces, eso te ayuda esta cámara. Y tienes un sistema de intercomunicación para las tres filas.
Para regañar a los niños.
Sí, tal cual.
Es un micrófono para decirle, chiquillo, cálmese. Te escuchan a través del sistema. Y la verdad es que...
De ya no muerdas a tu hermano.
¿Mandé?
De ya no muerdas a tu hermano, suéltalo.
Sí, ya. Exactamente. Y bueno, además, los asientos son de piel, como mencionaba Fredo, son modulares. Tenemos asientos calefactables y ventilados para las dos plazas delanteras, un equipo de sonido muy potente, muy efectivo, conectividad audio de Apple CarPlay con cable, y prácticamente asistencias a la conducción básica como frenado de emergencia, mantenimiento de carril, sentado de carril y monitor de punto ciego.
Primo, ¿Solo llega en transmisión automática, primo?
10 caja de 10, automática de 10.
Por okay. Último, primo, espacio entre las piernas. Yo sé que tú eres muy alto. ¿Y las puertas son corredizas?
Puertas automáticas corredizas y espacio suficiente de verdad para llevar a 8 pasajeros. Incluso la tercera fila para personas mayores es suficiente. O sea, yo quepo en la tercera fila, quizás no vaya lo más cómodo en un viaje de 5 horas, pero sí tiene espacio suficiente.
Mira, ya para que tú quepas en una tercera fila sí, ya es mucho decir, grande. ¿Eh?
Sí. Y lo más importante, primo, ¿cuánto cuesta?
1,154,900 porque tuvimos la Odyssey Black Edition. Sí. No es el producto más barato, pero si estás pensando en un producto para mover a 8 pasajeros, pues creo que no hay mejor opción.
Además, muy
cómodos. Tienes que ir a autos más grandes, más costosos. Referencia inmediata, Expedition, Suburban, que está en 1,5 millones, 2 millones, por ejemplo. Sí.
Pues está a muy buen precio. Creo que es un buen producto, ¿no? Dentro de ese segmento.
Totalmente de acuerdo. Ya el segmento casi, hay que decirlo, casi no existe. La Pacífica ya no está.
Pero no muere tampoco.
Quedan Odyssey y Siena, las de las japonesas, y ya. Pero creo que la Odyssey para viajar es un mejor coche que la Siena. Para ciudad me quedo con la Siena, por ejemplo.
Mira, ya le dieron una buena reseña a la Odyssey. Muchísimas gracias, primo. Vamos rapidísimo a un corte comercial que están escuchando Fórmula Automotriz.
No le cambie. Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Javi, gracias, pero esa rola pues sí, buena elección, me gusta. Sí,
o sea, la habíamos elegido nosotros.
Sí, bueno, el próximo bloque la podemos elegir. Digo, tenemos ahora la oportunidad, el señor Arturo Rivera no se encuentra en cabina, así que podemos hacerlo. Así que dejen sus opciones de música para el siguiente bloque aquí en los comentarios. Pero bueno, vamos a darle ahora a la información de Cadillac Escalade 2025, mi querido Fred, porque ya ahora viene... Sí, año modelo 2025, sí. Pero solamente la versión a gasolina.
Es que la versión, la Escalade IQ, que es la eléctrica, esa ya se había presentado.
Correcto.
Y no tiene nada que ver con la versión de gasolina, más que por el nombre. Son desarrollos totalmente independientes, separados, otra plataforma. No es el mismo auto con diferente motor. La Escalade de gasolina, que es la que se renueva ahora, tiene un diseño más estilizado, diría yo, pero es sutil, la diferencia no es mucho en el interior, en el exterior. Vaya, unos nuevos faros.
Son solo detalles en los que cambia, ¿no? Uno de los que más resalta son esos rines, ¿no? Crecen los rines.
24 pulgadas.
24 pulgadas.
Si no me equivoco, Bel, son los rines más grandes usados jamás en un auto de producción en serie.
Pues va a parecer como un tractocamión, ¿no? De por sí es imponente la Escalade.
¿Sabes qué? Que el coche es tan grande que no se ha desproporcionado con llantas tan grandes. Porque es una camioneta muy grande. Es un coche de casi 6 metros de longitud.
O sea, y de altura al piso...
No tengo el dato a la mano, pero debe andar en unos...
¿30?
40 centímetros, sí.
Sí, fácil. Bastante sí, alto. O por 35, por ahí, ajá.
Y a ver, lo que sí cambia muchísimo y a mí me fascinó es la cabina, porque toma muchos elementos de la Escalade eléctrica y del Celestiq, que es el tope de gama de Cadillac en Estados Unidos, y tiene esta pantalla digital, es OLED,
Lincoln.
De 35 pulgadas para el conductor, corrida, o sea, abarca... La pantalla abarca el infotenimiento central y el cuadro de instrumentos digital. Y tiene una más de 20 pulgadas a un costado para el pasajero. Para que el pasajero pueda ver sus series, pueda ver la navegación.
No, hombre, está mejor que la Odyssey, ¿no? Digo, bueno, segmentos diferentes sí, nada sí, claro. Que ver. Pero guau, la comodidad. Sí.
Y tiene otra pantalla más en la parte baja de, si no me equivoco, 10 pulgadas para controlar el clima. O sea, son en total 65 pulgadas de pantalla solo para la parte delantera. Porque atrás... Hay dos pantallas más de 12.6 pulgadas para los pasajeros.
Y aparte es una pantalla curva. O sea, ya estamos dejándolo plano, nos vamos con la pantalla curva de 55 pulgadas.
¿Acaso se cuidará el detalle que a veces tienen los coches de que la pantalla del copiloto no se pueda ver para que no se distraiga el piloto?
No, de hecho, sí, la pantalla del copiloto va con un recubrimiento especial para que al moverse el conductor no pueda ir mirando la película o la serie del copiloto y pueda distraerse. Me parece que sí puede escucharlo, como si fuera un programa de radio. Pero no puede irlo viendo porque sería peligroso.
Por seguridad.
Obviamente, sí. Tiene también esta opción que a mí me gustó mucho que se llama Executive Second Row, que lo que hace es que en la segunda fila elimina el asiento central y agrega una consola con centro de control trasero. Tiene dos cargadores inalámbricos para smartphones, mesas retráctiles, pantallas, las que decíamos, 12.6 pulgadas, y asientos con masaje y altavoces integrados en las cabeceras.
Y 19 bocinas.
Hasta 40.
Wow.
O sea, va de serie,
o sea,
con
la
19.
Configurar.
Sí, de serie con 19. Y opcional, tiene el sistema AKG Studio Reference de 40 altavoces. Tiene Super Cruise también de serie. No llegará a México porque es un tema de infraestructura, pero lo tiene. Y hay dos motores, los mismos que antes. Hay buenas noticias. Mantiene los V8, que ese small block de General Motors es muy, muy carismático. Suena bonito. No gasta tanto como esperarías en un coche de ese tamaño, obviamente guardando distancias. Pero fíjense, 420 caballos, 460 libras-pie de torque en las versiones regulares. Y la Escalade V, que es la más deportiva, tiene ese mismo motor supercargado, 6.2 litros, con 682 caballos de fuerza.
Es un monstruo. O sea, y hay que aclarar que esta presentación se realizó el día de hoy, pero en Estados Unidos. Y va a estar a la venta igualmente a finales de este año 2024, sí, ya en su año modelo 2025.
Seguramente llegará a México. Sabremos precios para México en las próximas semanas o meses, para agosto, septiembre, y la tendremos a la venta, yo espero, para febrero, enero, febrero del 25.
Es de tres filas también, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí. ¿Y cómo viene la configuración de asientos?
Viene 2-2-3 o 2-3-3, depende. Hablábamos de lo del Executive Second Row. Si lo eliges, tienes una segunda fila con solo dos plazas, pero de más lujo. Sí, y si claro, no, tienes una banca corrida con para 8 pasajeros en total. 2-3-3.
Va.
Sí. Creo que dentro de las SUVs de lujo y en general los vehículos de lujo, difícil encontrar algo mejor que la Escalade. ¿Está la Navigator? Sí.
Sí, pero ¿cuánto cuesta la Escalade? ¿No? ¿Cuánto tienes que desembolsar? Porque ya estábamos hablando de un SUV premium.
2.3 millones, ahorita checo el dato, pero es que todas cuestan lo mismo.
2.6, la 2024.
Si te vas, 2.6, pero la versión SB, porque hay una versión que es más larga, que tiene todavía más espacio.
Bueno, pero ponle tú que desde 2.6 millones. 2.3
millones, si no me equivoco, pero ahorita nos va a dar Dani el dato. Pero aún así, todas cuestan lo mismo, vaya. Los coches son caros.
Sí, el coche
que
ya
cuesta
no
120 mil dólares.
Desde 2 millones y medio.
Sí. La versión, digamos, corta. Que no es corta, nada más que no es tan larga como la ESB.
Y la puedes configurar a como tú quieras, ¿no? Elegir el modo de los manejos, las bocinas, sí, los paquetes.
Sí. De hecho, tiene también, todas las versiones tienen Magnetic Ride Control, que es suspensión magnética, mejora mucho la marcha y la estabilidad, porque miles de veces por segundo altera la dureza de los amortiguadores según las condiciones del camino. Va leyendo el camino.
Automáticamente.
Automáticamente. Y también tiene suspensión neumática que sube o baja según las condiciones del camino.
Y para la comodidad 100% de los pasajeros, porque realmente es para ejecutivos.
Totalmente. Es un coche para viajar con lujo o con la familia.
O con la familia, pues sí. Y si le toca temporada de lluvia a la Escalade, creo que no van a tener problemas.
No, yo creo que, a ver, sí es importante mencionar, ya que lo dijiste, no entren en inundaciones. No saben qué tan profundo esté. Es peligroso. Pero en una lluvia así, es cierto que tienes mayor facilidad para superar ciertas charcos.
Si no está Bosco con ustedes, no entra
en ningún no terreno. Lo hagan en casa, no lo hagan en casa.
Tenemos una pregunta que nos manda acá el público vía telefónica. Armando Valle del Estado de México dice: felicito al programa, nunca me lo pierdo. ¿Qué auto nos recomiendan a los discapacitados de la pierna derecha por aquello del acelerador?
Ay, buen
es una pregunta. Fíjate que hay, me parece que Ford y General Motors lo hacen. Hay paquetes especiales que pasan en los mandos del acelerador y freno al volante.
Del otro lado.
Así es.
Y yo no noté ese cambio de los pedales, pero sí vi un MX-5 en el Auto Show de Japón, ajá, donde era para los inválidos, los que no pueden caminar, que salía el asiento, te podías sentar, sí, y el asiento se metía automáticamente. Pero imagínate que solo es la pierna derecha como nuestro usuario.
Es un tema de poder acelerar y frenar. Hay conversiones que se hacen a veces por las marcas, a veces por externos, para que esos mandos queden en el volante. Y es legal.
Sí,
y es,
pero
y así puedes manejar con
digamos, puede ser algún auto que sea más factible de eso o cualquier modelo.
Regularmente, ser, si no me equivoco, usan precisamente SUVs grandes, Expedition, Tahoe, Traverse.
O a través de botones, ¿no?
O Teramont. Usan mucho minivan. Teramont, o usan mucho minivanes también. Siena, okay. Odyssey, precisamente. Porque como son más amplias, tienes más espacio para poder acomodar todos esos sistemas de entrada-salida y para jugar con la configuración del coche.
Habrá muchos problemas porque, por ejemplo, si es para una sola persona, no tiene caso tener un auto tan grande. ¿Será posible hacerlo en un hatchback o un sedán o algo así?
Seguramente sí.
Deberían de desarrollar algo, pero no con pedales, sino con botones.
Es que es eso.
Acelerar.
Se pasan botones, al volante. Sí, sí, sí.
Ajá, frenar con sí, los botones.
Es como una, es como si tuvieras
como las paletas, ¿no?
Ah, exactamente. Exactamente. Sí existe, pero hay que hacer la conversión o pedir directamente con la marca, con el dealer, Porque GM y Ford, sé que GM y Ford sí lo hacen en Estados Unidos. Seguramente habrá otras marcas que no me estoy recordando, pero sí.
Ahorita reviso el dato si hay alguna otra marca.
A ver. Oigan, y seguimos, ¿les parece con el Audi A5?
Ok, vamos con el Audi A5, mi Fred.
Nueva generación. A ver, la noticia es que reemplaza al A4.
Se va, totalmente.
No porque se vaya, porque Audi está, digamos, reacomodando su gama de modo que los números impares, A5, por ejemplo, Q5, A7, van a ser de combustión. Y los números pares van a ser eléctricos. Mira. A4 e-tron, la Q6, por ejemplo, la Q4 ya existe. Así se va.
Entonces el A4 se va a quedar como vehículo eléctrico.
Exactamente, vendrá más adelante. El A5 usa una nueva plataforma que se llama Premium Platform Combustion, plataforma nueva para autos de combustión, que va a compartir con la siguiente Q5 y con el siguiente A7. Pero hay cosas muy interesantes porque tenemos, por ejemplo, dos motores. Bueno, es un solo motor con dos niveles de potencia. 2.0 turbo, 150 caballos de inversión tracción delantera y 201 caballos de inversión 4. Caja doble embrague, la S-Tronic, la de siempre. Pero ojo, porque tiene un nuevo turbo de geometría variable que casi que mitiga el turbolag, termina de matarlo, porque por cómo actúa la turbina puede generar presión a 500, a 1000 o a 5000 revoluciones. Entonces no sientes tanto ese retraso.
Es un vehículo donde aceleras y va a despegar.
Inmediato. Va a ser inmediato, sí. Y también porque el motor tiene un nuevo proceso de combustión que lo hace más eficiente. No hay detalles todavía. Audi apenas dio la información. Cuando vaya se los diremos porque es interesante saber de nuevas tecnologías que permitan que el motor de gasolina que conocemos sea más eficiente.
Oye, ¿y por qué este cambio? ¿Tú sabes de por qué la nomenclatura de pares lo hacen como eléctricos?
Entiendo que fue una decisión y también tiene mucho que ver con que el referente, el buque insignia, que es el A8, iba a ser eléctrico. Entonces, si haces A8, pues
ya
puedes
hacer... Ya siguieron
esa
estrategia.
Exactamente, porque va a haber también un A7 sedán. Ya no va a ser Sportback, va a ser sedán y va a ser de gasolina más adelante. Ahora, ojo, hay dos motores que ya conocemos, pero viene... Para Norteamérica habrá seguramente un motor ligeramente más potente, 2 litros de 270 caballos más o menos, y ahí regresa el S5, Bel.
¡Guau! Wow, o sea, fíjate, todavía hacen motores todavía más potentes y todavía van a hacer que regrese el S5, que fue todo un vehículo insignia para la marca.
Sí. Gana 13 caballos respecto de la generación anterior, pasa a 362 caballos, V6, 3 litros turbo, caja doble embrague, tracción integral y tiene diferencial deportivo con control vectorial de torque.
¿Para que se agarre cuántos como... Audis nos alcanzará de esos? Porque no deben de estar para nada baratos. Pero ya hablamos un poquito más de los precios de estos nuevos Audis. Regresando del corte comercial, están escuchando Fórmula Automotriz.
No le cambie. Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No, a las 10 en punto terminamos Fórmula Automotriz, así que síganos escuchando aquí a través del 104.1 FM. Y pues ahora vamos a darle a un top 5, mi querido Fred.
Sí, antes cerrar rápido con lo del A5, ¿sí? Que hablábamos antes, hablar de la pantalla táctil de 14.5 pulgadas, también tiene Virtual Cockpit de 11.9 pulgadas, hay un cuadro de un Head-Up Display configurable, delante del conductor, asientos de cuero, obviamente. Se puede ver streaming en el auto mientras se desplaza. Netflix.
Ay, yo no sé qué tan bueno sea eso, ¿eh? Pero bueno.
O estás parado, vaya.
Sí, para
O para el pasajero. Y pues llegará a finales de 2025, seguramente, como rival de nuevo del Serie 3 o del Clase C. Hay versiones Avant en Europa que no van a venir a México.
Bueno, y aquí nos preguntan también que si existe todavía el supercargado, si ya es turbo o supercargado.
Audi tenía su motor V6 supercargado, pero se descontinuó en 2016-2017.
Y ahora son puros turbos.
Ahora son solo turbos.
Y sí. Es por la eficiencia, ¿no? También.
Es eficiencia y es sobre todo emisiones. Sí.
Sí, y justamente es que estamos cuidando el medio ambiente en todo el tipo de, sí, de situaciones. Incluso hay por ahí una nota de la lluvia pluvial, de cómo cuidar el agua de la lluvia para reutilizarla y no gastar tanta agua en el planeta. Pero bueno, ya les comentamos un poquito. Y ahora sí, vámonos con este top 5 que nos traes, Fred, porque está bien interesante, de los autos más baratos, pero híbridos que se venden, sí, en México.
Y ojo, contemplamos híbridos autorrecargables, digamos, entre comillas, tradicionales.
Que no necesitas, mild hybrids. Que no necesitas enchufarlos.
Algunos sí, pero no contemplamos mild hybrids, en los que es una asistencia más sencilla.
Mild hybrid realmente no es como un híbrido.
Oye, no estoy de acuerdo.
Esa es una buena polémica. Yo digo que sí, no son como un híbrido porque te ayuda nada más a ciertas asistencias, como lo es el aire acondicionado, el radio, ¿no? Que gasta esa energía. Entonces, sí, para eso son los mild hybrid.
Pero también te permite apagar el coche por más tiempo en semáforos, por ejemplo, y te dan un impulso al arrancar que hace que le quita, digamos, estrés al motor de combustión y, por tanto, gastas menos gasolina.
Es lo, o sea, que a ver, energía gasta.
Por arte, ejemplo, hay híbridos, hay mild hybrids, o sea, un Swift está un Mazda 3.
Mi coche es más hybrid accesible, y no le veo la
Pero es que depende cómo lo apliques. Si lo aplicas en un Wrangler, por ejemplo, que es más grande, más pesado, no vas a ver el ahorro. No. Pero si lo aplicas en un Mazda 3, yo tengo unas X30 mild hybrid y funciona muy bien. Y sí, un coche que te hace en ciudad 10, 11 por litro contra, que digamos, un motor similar en Toyota, 2 litros, que te hace un 20% menos. O sea, sí, creo que no es para todos los coches y no el coche que lo tiene es eficiente. Pero no por ser mild hybrid deja de ser eficiente o deja de tener un mejor consumo que un híbrido, que un coche tradicional.
Ok, ahora, en este top 5, ¿tú metes mild hybrid?
No. Ahí, aquí empezamos.
¿Y por qué no si dices que sí son híbridos?
Porque el híbrido tradicional te da cierta autonomía, es muy pequeña, 3, 4 kilómetros.
Ok.
Y puede mover, el motor de eléctrico puede mover al auto por cuenta propia. En un mild hybrid, no. A ver, las ventajas de consumo y de emisiones son mejores en un híbrido de estos que en un mild hybrid. Claro. Eso es evidente.
Es una pequeña asistencia el mild hybrid.
Exactamente. No es que el mild hybrid no ayude, es que este ayuda más. Uh-huh. Y está bien, porque también los precios son muy diferentes. Por ejemplo, un subcompacto como el MG3, pero mild hybrid cuesta 100 mil pesos menos. Un Suzuki Swift, por ejemplo. O sea, es más caro el híbrido
y
normalmente.
Y tienes esa pequeña ayuda,
o sea,
¿no?
Sí, es, pagas por lo que... O sea, así que pagas por lo que recibes.
Sí, claro. Por lo que recibes. Por lo que es, ajá.
Y empezamos, fíjate, el más barato de México, por orden de precio.
Y eso es apenas, ¿eh? Porque apenas se lanzó. Ajá,
sí,
claro.
El MG3.
MG3.
Hybrid.
Desde, ya está posicionado desde que lo lanzaron como el híbrido más barato de México.
Sí.
Y a gasolina el segundo más barato.
¿Cómo?
En las versiones de gasolina.
Ah, bueno, en la entrada,
más
sí.
Barato, sí, también. Sí. Entonces es de precio.
Sí. El híbrido desde $399,900. Un tren motor muy peculiar porque es un motor de gasolina de 1.5 litros con 108 caballos, pero hay un componente eléctrico que lo lleva hasta 191 caballos, que es una cifra muy respetable para un coche de ese tamaño, pero que va con una caja automática de 3 velocidades.
Pero se vuelve como un pequeño deportivo, ¿no? Porque un coche pequeño y con esa potencia, ¿cómo se maneja? O sea, yo no lo he manejado,
¿eh?
Es
que sí, manéjalo. Sí, el arranque es enérgico porque tienes el torque inmediato del,
claro,
motor
eléctrico. Del eléctrico, ajá.
Pero ya luego en altas y con una caja de solo 3 velocidades, que además no cambia muy rápido, es suave, pero no cambia muy rápido, pues es más bien un híbrido. O sea, la potencia te dice deportivo, pero tú lo sabes muy bien. Potencia no es igual, no es sinónimo de deportivo.
Claro.
Hay deportivos muy buenos con menos caballos. Y hay autos muy potentes que no son deportivos, que son coches de lujo, que son coches no tienen.
Yo diría
tipo
que
de
con
relación.
Ese peso le ayudaría muchísimo. Ahora, esa caja
de tres velocidades,
sí. ¿Cómo funciona?
Es tal cual, aprovecha que el motor eléctrico tiene mucho torque en bajas para no tiene que tener tantas relaciones, porque en bajas se encarga el eléctrico.
¿Sientes
ya
el
en
cambio?
Altas, sí, es mínimo. Yo lo manejé poco en el lanzamiento, realmente no he hecho una prueba a fondo. Pero sí se siente el cambio, sí se siente sobre todo cuando trabajan los dos motores al mismo tiempo. Que aceleras, sale el eléctrico, empuja muy fuerte y luego entra el de gasolina y ya como que se empareja la curva de aceleración.
Ok. Bueno, la verdad es que para lo que estás pagando...
En dos versiones,
sí,
¿no?
Dos versiones, desde $399, la versión tope cuesta $439, aunque yo no me compraba el de $440, $439, porque creo que ya por ese precio el Elegance de $440... se acerca mucho al siguiente de la lista, que es un muy buen auto.
Son diferencias mínimas, ¿no? Del aire de un poco.
Sí, es ADAS, ADAS de la conducción, tiene okay. el Elegance, el Excite no, pero es que fíjate, ya el Excite de 440, el Elegance de 440, se acerca mucho al siguiente de la lista, que es el Prius, que está en $484,900, que es un muy buen auto. A ver, a veces no hay, sabemos que han tenido problemas para encontrarlo en las agencias, pero es un coche muy probado.
Pero ya se va mejorando eso.
Ya se va mejorando.
Ya va recortando. Sí, sí sabemos que antes tenían hasta 9 meses de espera o más. Ahora ya tienen, creo que hasta 3.
Está bien. Es lo normal, ya para un coche muy demandado.
Fue el primero que llegó a México, ¿no? El primer híbrido, el Prius.
Sí. Sí. Sí, en 2010. 2010.
15 años.
Tiene un rato. Y aquí el conjunto motor está muy probado. Así que aquí no hay experimentos.
1. Pero aparte esta nueva generación ya está muy bonita.
Sí.
Cambió totalmente.
Qué bueno que mencionaste. Porque el anterior, a ver, cada quien, a mí no me gustaba
y era
para
un
nada.
Coche feito, no seamos realistas. Sí. O sea, muy eficiente, no, muy diferente. Padre. Pero no, sí era feito.
Y ya el nuevo es un coche muy bonito. A ver, de nuevo, habrá quien diga, a mí no me gusta. Se vale. Es
diseño. Los faros.
Pero es lo que sí es que tiene más carácter. Es un coche que tiene más presencia.
Definitivo. Y le hacía falta.
Sí. Okay, y vamos, es un coche en el que además puedes hacer, sin cuidarlo, 17, 18 por litro, tranquilamente. Si lo cuidas, te hace 20 kilómetros por litro fácil. 22.
Pero sí tenemos bastante fácil diferencia entre el primero del top y luego el Prius, ¿no? 85 mil pesos.
Pues no, porque el MG Elegance está en 440.
Bueno, pero son 40 mil pesos. Estamos hablando del precio, entonces nos vamos a la versión más barata del MG3 y son 85 mil pesos.
Pero, o sea, sí, sí, porque ya aquí fíjate que vas a ver que ya se reducen las diferencias. Del Prius al siguiente en la lista hay apenas 15 mil pesos. Ya vas a ver. Un coche muy probado, muy fiable. El sistema de Toyota es muy fiable, no suele fallar para nada, de veras. Lo tienen muy pulido. Bien equipado en versión, desde la versión base. Ya hay, por ejemplo, faros de LED, acceso sin llave, clima electrónico de 2 zonas, cámara de reversa, pantalla de 8 pulgadas y Apple CarPlay Android Auto. La versión tope de gama, que cuesta 559.900 pesos, añade pantalla más grande, de asientos calefactables adelante, ajuste eléctrico para el conductor. Vaya, carga inalámbrica, detalles ya más de lujo. Que yo me compraba la base. Creo que por el precio está muy bien, 485.
Menos ¿y entre de la base del MG3 y la base del Prius?
Entre,
sí, 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 te entendí. Entre las dos versiones del Prius te compra la barata. Pero entre la más barata del Prius y la más barata de MG.
Es que es la famosa frase ahí donde dice: ¿qué prefieres?
¿Qué prefieres? Pesos, pero fíjate, entre la versión tope del MG y la versión base del Prius, me compro el Prius.
¿Qué prefieres, nariz de ratón o cola de gato?
Yo.
Sí, exacto.
No sé qué opinen, yo siempre creo que vale la pena tener la versión más baja de un auto de un segmento superior que la versión tope de un auto inferior.
Ay, no lo sé.
Es lo que dijiste, no, tal cual lo dijiste.
Sí, exacto. ¿Nariz de ratón o cola de gato?
Yo me compro más bien la nariz de ratón.
La cola de gato.
La cola de gato. Porque tienes un coche que no es solamente por tamaño. Por ser un segmento superior suelen tener desarrollo más elaborado, chasis un poquito mejor.
Sí, al final de cuentas lo demás es comodidad.
Exactamente. Pero, por ejemplo, Versa contra Sentra. En caso ya nos desviamos un poco, pero Versa contra Sentra. El Sentra no es solo que sea más grande, el chasis es mejor, el motor es mejor, es más estable, tiene mejor suspensión. Vaya, es un ejemplo, nada más por eso lo de la
cola de gato. Y son como 50 mil de diferencia, ¿no? 60
sí, mil por menos.
Ajá, vamos con el tercero de...
¿El King? A ver, Dani.
El King, que llega casi al 500,000 pesos. Es un auto que da 50 kilómetros de autonomía eléctrica. Tiene un motor de 4 cilindros 1.5 y, bueno, otorga hasta 204 caballos de potencia.
Sí, a ver, los PHEVs tienen ventajas y tienen problemas.
Este ya es enchufable, entonces.
Sí, así es enchufable.
Y es el primer híbrido de BYD, porque BYD hace vehículos 100% eléctricos.
Primero llegó la
Bueno, y ya llegó. Sí, 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 tienes toda la razón. Pero este es híbrido.
A ver, híbridos enchufables. Ventajas. Tiene autonomía eléctrica generosa, en este caso 50 kilómetros, con los que puedes moverte, sobre todo por ciudad, sin usar gasolina. Cero. Vas en modo EV. En tráfico, 50 por hora en reforma. En
obviamente a una velocidad decente.
Sí, a 50, 60 vaya
no
la normal.
No aceleren, no rebasen, ahí
puedes
van al paso.
No gastar gasolina. La desventaja, que tienes una batería más grande, más pesada, que para carretera, cuando se agota la batería, tienes que mover un coche con su batería más grande, con un motor de 1.5 litros, en el caso del
ya pasa a ser un sedán.
¿Cómo que pasa a un sedán? Bueno, sí, es un sedán del tamaño del
sedán. En el top me refiero. Ya vas a ser un auto más grande que
sí, Prius. Que el Prius.
Sí, empezamos con un hatchback pequeñito y vamos creciendo.
Un hatchback más grande y luego un sedán. Sí, sí. Y luego viene otro sedán. Apenas, ojo, 200 pesos de diferencia. No 200 mil, 200. El Corolla en 500 mil pesos cerrados.
O sea, el BYD King, 499 mil 800 pesos. Y el Corolla, 500 mil pesos cerrados.
El 500,000.
Híjole, ¿cuál te llevabas?
Y hay una versión XLE de 550 mil.
Yo ahí, por ejemplo, me llevaba el Corolla porque le tengo más confianza a Toyota en los años que lleva
sí, por posicionamiento
México,
de la
por
marca.
Posicionamiento que BYD, aunque está haciendo las cosas bien.
A ver, yo me definía, yo lo decidí así. Si es para ciudad, el King. Si es para viajar, el Corolla puede ser un poquito más ágil porque no es tan pesado y porque digamos que no depende tanto en su motor eléctrico.
Pero solo hay opción de uno.
A ver,
vas a tener ahí en tu garaje.
¿Lo vas a usar?
Corolla, o sea, es versátil entonces.
Sí, pero también no te da consumos tan buenos como los del BYD, okay, porque no tienes autonomía eléctrica que te puede salvar. Incluso, a ver, puedes andar en el BYD buenos kilómetros, 2-3 días en ciudad y no encender el motor de combustión. Como si fuera eléctrico, no gastas gasolina.
Ay, yo me desesperaría.
Es difícil, pero puedes hacerlo.
Y en cuanto a comodidad y espacios, ¿cuál de los dos está mejor?
Creo que el Corolla. Es un poquito más amplio. Sí, cinco pasajeros. Bien los dos, ¿eh? Cinco pasajeros, buena cajuela. Bien los dos. Creo que el Corolla es un poquito más refinado. La marcha, la dirección. Es un poquito más fino en cómo rueda y en cómo aísla la cabina. Pero los dos están muy bien, la verdad. O sea, yo no le puedo...
Yo creo que ahí ya es bueno fijarse en las amenidades, ¿no? La tecnología, sí, asistencias, porque creo que ya son
un plus.
Y de tus
preferencias, si prefieres estar en ciudad o viajar.
Pero fíjate, el BYD tiene una versión solamente con todo el equipo. Y el Corolla tiene dos. LE y XLE de 500 y 550 mil pesos respectivamente. Ahora, la XLE añade detalles. Asiento eléctrico de conductor, luces diurnas con tira de LED, carga inalámbrica, espejo electrocrómico, vestiduras en piel sintética y ayudas a la conducción. O sea, no es mucho lo que añade la versión y son 50 mil pesos más de precio.
Ajá, pero es eficiente, puede ayudar. Y me llama la atención que metes una SUV como ya tu quinto vehículo híbrido más barato, porque también hasta ahora es una de las SUVs que te dan más rendimiento.
Sí.
Es sorprendente.
Sí. Y además cuesta apenas arriba de 500 mil pesos, 515 mil.
514,900 para ser exactos. Ajá, sí. Pero estamos hablando de Haval Jolion, que es una de las marcas que trae GWM o Great Wall Motors, que llegó a México también. Y el rendimiento que te da es alrededor de 19, 20 kilómetros por litro.
Fíjate, eso dice la marca oficialmente. Héctor y yo hicimos una prueba hace unos 3 meses en ciudad. 24 horas ininterrumpidas manejando. Obviamente me bajaba yo, manejaba él. Luego descansaba el manejador.
O sea, ¿en ciudad? O sea, ¿no durmieron o qué?
Las 24 horas de la ciudad de México.
Fuimos a las esquinas de la ciudad. Fuimos a la salida a Puebla, a la salida a Querétaro, a la salida a Toluca. Llegamos a Toluca. Fue un tramito de carretera muy cortito.
¿Ya qué hora comían o dormían?
Pues en el coche. A veces se bajaba él a comer.
No, están comprometidos con la página, ¿eh?
Yo me quedaba. A veces manejaba él y yo me quedaba descansando. En la noche, por ejemplo, nos hicimos turnos para no manejar mucho porque es peligroso manejar cansados. Ahí nos fuimos turnando. Nos ayudó también el equipo de cámaras a manejar un tramo cuando ya no podíamos. Pero sí, fíjate.
¿Cuánto le sacaron?
600 kilómetros en ciudad. Ajá. 17.2 kilómetros por litro. Es un dato espectacular.
Muy bueno.
Porque además, cuando manejas tanto en ciudad, a veces te cansas, te estresas y ya como que no eres tan cuidadoso.
Exacto. Es lo que te decía, yo me aburriría.
17.2 kilómetros por litro.
Aparte, pues traían peso ustedes.
Sí, veníamos 3 personas.
Ajá, traían peso.
Héctor, yo y el buen Raymond en cámaras. Y fíjate, buen consumo, el motor eléctrico es muy potente porque la base de gasolina es 1.5 litros de solo, entre comillas, 99 caballos. Pero el componente eléctrico tiene 154 caballos y en total entrega 188 caballos y 277 libras-pie de torque, que son cifras de motor incluso V6. Mucho más grande y mucho más dragón.
Y para aquí, el segmento y el costo, o sea, 514,900 pesos.
Y más allá del consumo, el interior está muy bien terminado. La tecnología funciona muy bien, la pantalla táctil con Android y Apple. Vaya, un coche muy completo por el precio y que yo diría, hay una versión luxury que agrega detalles de equipamiento ADAS. Yo me compraba por 515,000. La versión de entrada, que es la premium, buen precio, buen equipamiento, excelentes consumos, muy cómoda, muy amplia. Es un coche muy redondo. A ver, del análisis de estos 5 coches, ¿con cuál se quedaban?
Yo con Haval Jolion.
Con el BYD probablemente.
Yo con el Jolion.
Sí, es que Jolion de verdad se ganó mucho los corazones de los periodistas precisamente por esto, por las prestaciones que da, la amplitud y el rendimiento. Le puedes sacar muchísimo.
Y aquí me van a decir muchos, pero ¿cómo crees? Me atrevo a decir que el sistema híbrido de Haval está tan bien puesto a punto, tan bien desarrollado como el de Toyota.
Ah, sí.
O sea, funciona muy bien. Y sí los invito a que lean esta información y muchas otras pruebas, análisis y comparativas en autoanalítica.com.mx.
Es lo que te iba a decir, con esa prueba que hicieron de 24 horas en la ciudad, ya se lo ganaron. Visiten autoanalítica.com.mx.
Está el video, incluso en el canal de YouTube, también búsquenos como autoanalítica en YouTube y ahí encuentran
el video. Y recién acaban de subir el video del MG3 híbrido, ¿no?
El MG3 es el de gasolina.
Ah, el de gasolina.
Y sí, y tenemos también recientemente, bueno, sale próximamente el de la Volkswagen Taigun, otro segmento, pero también un coche interesante, muy motor turbo, buen precio. Vayan a verlo. Pues sale
realmente mañana. Es un análisis de los vehículos. Muchas gracias, Fred. Oigan, y antes de que acabe el programa, porque ya estamos a 2 minutos, quiero corregir algo que hace rato dije, lluvia pluvial, que me están diciendo aquí en el en vivo, y es verdad, no era lluvia pluvial, era limpieza pluvial, y justamente queda muy ad hoc esta nota, porque pues hay mucho desgaste de agua en la ciudad, en el país, en el mundo, gastamos agua para todo, entonces podríamos utilizar el agua que cae de la lluvia para lavar tu auto, para el baño, para ciertas cosas, porque obviamente sabemos que no es potable, pero así podemos ahorrar y ayudar al medio ambiente y ayudar al planeta. Pues ahí se los dejo un poquito de conciencia. Aprovechen que está lloviendo ahorita, porque júntense ahí unas cubetitas, unos tambos o algo, porque luego las sequías vienen muy fuertes, porque las hemos vivido. Entonces hay que cuidar el agua. Muchas gracias por habernos escuchado. Fred, déjanos tus redes sociales también.
Yo estoy en SH-Fred, en Twitter, yo no le voy a decir X, es Twitter, o en Instagram, y también en Autoanalytica MX, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
Ok, muchas gracias. Aquí dice, mi platina consume 16.3 kilómetros por litro, pura gasolina premium.
Eran muy eficientes esos coches.
Eran muy eficientes, sí. Y todavía los ves rodando por la calle, sí, ¿eh? Eso está espectacular.
También da tus redes para que te sigan.
Ah, sí, mis redes, Bélgica-Beca, en todas las plataformas.
¿Y tus contenidos dónde los encuentran?
Mis contenidos los encuentran en motormanía.com.mx.
Yo, Dani Boy. Dani Carboy. En Twitter.
Aprovechando que no está Arturo haciéndonos promoción todos.
Que nos haga promoción.
Nos van a agarrar los apes, ¿eh?
Arturo, no nos vas a dejar otra vez a cargo del programa, ¿verdad? Bueno, no importa. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana aquí en Fórmula Automotriz en el 104.1 FM. Yo soy Bélgica García y les agradezco haber estado con nosotros a nombre del titular, Arturo Rivera. Te mandamos saludos, Arturo. Hasta mañana.
Automotriz con Arturo Rivera. Pasión por los autos. No te pierdas nuestro siguiente programa por el 104.1 FM y 1500 AM. Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping.
It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.